En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Al comienzo de cada programa, el saludo cordial de todo el equipo que lo hace posible, desde la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y a esta hora, pues, tenemos que comentarte lo que ha ocurrido así en un abuela pluma con los principales índices. El IBEX 35, pues no sé cómo contártelo, pues 1,28% a la baja, y no sé si empiezan a peligrar ya los 8.400 puntos, pero la realidad, lo que podemos constatar, es que hemos perdido los 8.500 puntos. A esta hora ya sabes que empezamos a emitir la segunda entrega de Economía y Finanzas. La primera es por la mañanita y la segunda pues un poco nos encargamos de conocer lo que ha dado de sí el comienzo de la sesión bursátil, que yo me lío, me enrollo, y bueno, lo que tengo que hacer es presentar al amigo analista que nos acompaña en esta tarde de lunes, que nosotros, que Enrique Cordero, de esbolsa.com. Enrique, un verdadero placer saludarte de nuevo, y bueno, pues a ver qué es lo que nos depara esta próxima hora. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Muy buenas tardes, Fran. Sí, la verdad es que hoy parece que el tema ha estado un poco más movido que últimamente, y bueno, veremos lo que nos dé para la semana, porque parece que puede ser más interesante que la semana pasada.
Tengo que hacérmelo mirar esto de comenzar los programas y terminarlos, porque me lío, me meto en un bucle y bueno, tengo que decir tres cosas que no son más, pero me empiezo a enrollar y bueno, no salgo de ahí. Pues si te parece, vamos a contar un poco pues lo que ha ocurrido en la sesión de hoy, todo en rojo, para no decirte arriba, abajo, abajo, arriba. Pues mira, todo en rojo. El IBEX 35 ha perdido un 98%, hemos perdido evidentemente los 8.500 puntos, estamos en 8.453, punto en el que abrimos mañana. El índice belga, que ha bajado un 0,59%, el DAX alemán un 0,79%, el CAC 40 un 0,39%, el FTSE 100 un 0,61%, el PSI portugués un 0,43%, el Eurostock 50 un 0,64%, el ECO 10 un 1,62% y el FTSE milanés un 0,68%. En la bolsa americana, en Wall Street, el Dow Jones está perdiendo ahora mismo un 0,63%, el Nasdaq 100 pierde un 1,07%, el S&P 500 un 0,60%, el Nasdaq Composite un 0,97%, y esta mañana incluso los japoneses en el índice Nikkei también perdieron lo suyo, un 0,80%, y abrirán mañana 9.698. Me comentabas antes de entrar en materia que es un día movidito, ¿no? ¿Nos puedes un poco desarrollar este argumento, Enrique?
Sí, bueno, últimamente, la semana pasada, los días por la general han sido de poco movimiento, el movimiento de los índices no ha sido mucho. Sin embargo, hoy parece que sí que el movimiento, por ejemplo, Estados Unidos está cayendo un 0,63% en este momento, España ha caído un 1 y pico por ciento. Estos movimientos tan amplios la semana pasada no se daban. La semana pasada eran pues movimientos de 30% arriba, 0,30% arriba, 0,30% abajo. Entonces, en ese sentido, parece que empieza a moverse un poco el mercado.
Y estoy observando hoy, me parece que la palabra China la he nombrado como 7 veces en los titulares de la prensa, y parece ser que China le ha cogido el relevo a Grecia en la argumentación de por qué ocurren las cosas, por qué suben y por qué bajan. El IBEX 35 despide los 8.500 puntos gracias a China. China y la banca culpables del descenso del IBEX 35. En esta carrera de relevos, ¿qué pasa? ¿Que China se está posicionando para pillarle el testigo a Grecia con los titulares?
Bueno, al final siempre se tiene que encontrar alguna noticia que explique o que justifique los movimientos de los precios, ¿no? En este caso no ha habido ningún cambio en Grecia, entonces el movimiento de hoy pues se debe a las noticias que vienen de China, pero al final era algo esperado. Los índices estaban marcando debilidad y lo lógico era que recortasen un día u otro, o sea, en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, a mí no me extraña este movimiento a la baja que estamos viendo hoy, porque los índices ya presentaban debilidad durante las dos últimas semanas. La subida no era, a pesar de que estaban subiendo, la subida se veía que se estaba agotando.
Y además hay que tener en cuenta que en las bolsas ni las subidas ni las bajadas son verticales, no son muros en vertical, sino que hay descansitos, ahí sería como pues un pico de alta montaña, pues los alpinistas hacen noche, descansan, suben un tramo, descansan, suben otro tramo, descansan, bajan un poquito, o sea, más o menos así serían las bolsas. Y lo que te pregunto, ¿las bajadas de hoy son coyunturales, puntuales o se avecina algo más?
Bueno, yo creo que se tiene que producir un recorte. Hemos estado subiendo durante bastante tiempo con fuerza. Últimamente, las últimas semanas, esa fuerza se estaba empezando a perder, aunque seguíamos subiendo. Entonces, lo lógico es que las bolsas descansen. Llegado un momento, descansen, bajen pues entre un 5 y un 10% para coger algo de aire y volver a subir desde ahí. Entonces, yo creo que podría darse el caso que fuese el recorte, el inicio del recorte, lo que estamos viendo ahora mismo. Pero bueno, a mí tampoco me quita el sueño. O sea, yo el escenario que manejo es que yo ahora mismo estoy largo en el SP500 en América, porque es donde realmente interesa invertir ahora mismo. Y tengo los stops bastante ajustados, entonces si se produce un recorte, que yo espero que se produzca, pues me saltarán los stops y entraré a precios más bajos.
Perfecto.
Entonces ese es el escenario probable que yo barajo. Si no se produce el recorte ahora, pues el precio seguirá subiendo, yo seguiré ajustando mis stops hasta que se produzca el recorte, pero yo sinceramente pienso que el recorte tiene que estar al caer.
Ok, pero no hay que preocuparse teniendo pues la red de contención, que son los stop loss, ¿no?
Sí, yo el recorte yo considero que no debería ser más de un 10%, un 10% debería ser mucho. O sea, probablemente se para el SP500 se parase en 1.300 puntos más o menos.
Pues fantástico. Entonces vamos a un poco posicionarnos en la sesión con esas cifras que habitualmente tenemos como referencia. La prima de riesgo está en 314 puntos básicos respecto al bono alemán. El euro dólar ha subido un poquito, ha bajado durante el fin de semana, ha subido, bajado y bueno, se ha colocado en 1.323, un poquito más bajo que el pasado viernes, pero bueno, está ahí en ese rango entre 1.30, 1.33, incluso 1.34. El petróleo Brent pues sigue subiendo y bajando entre 1.20, 1.25, está en 124.590. En las últimas horas se ha revalorizado un 0.70% y el oro, que ha perdido fuelle, ya bajamos de los $1.700 la onza y estamos en 1.698, ahí a puntito de los 1.700, y hemos bajado pues cerca de un 1%, 0.964. Y más o menos esto es lo que da de sí. Ha cambiado lógicamente el número de desempleados, que ya está oficialmente en el INEM, y en desempleados del INEM en 4.712.098. Y bueno, hay que esperar los datos de la EPA, que ya sabes, son trimestrales y que aumentan pues esta cifra en aproximadamente 1 millón de personas. Y un par de cositas que tengo aquí de actualidad, Enrique, a ver qué es lo que te parece. Resulta que este fin de semana se ha celebrado una nueva cumbre europea y aquí en España ha ocurrido algo bastante curioso. Ha habido unanimidad en cuanto a la posición de Rajoy. Incluso la oposición ha dicho que ha hecho fantásticamente bien, un poco plantando cara a Bruselas, y en vez de pues asegurarles que iba a cumplir el 4,4% de déficit para este 2012, pues les ha dicho que de eso nada, que 5,8, que se van a pasar un poquito y que ya en el segundo año pues ya llegarán al 3%. Pero es que tú lees la prensa y da la impresión de que pues Rajoy llegó aquí a Madrid y lo bajaron a hombros del avión y lo llevaron a la Moncloa. O sea, una cosa increíble. ¿Esto te parece que es una buena solución, una buena medida? El hecho de, bueno, no vivir tan apretados durante este año 2012 y un poco alargar el tema de ajuste, ¿o deberíamos haber ajustado pues a lo que nos dijo Bruselas, ese 4,4%?
Yo creo que ajustar a lo que dice Bruselas significa estrangular un poco más a la gente, y yo creo que bastante está ya la gente sufriendo. Hay un problema muy muy importante de fondo, y llegar a ese 4,4% no iba a hacer sino empeorarlo. El problema que hay es que bueno, Rajoy dice ese 5,8, pero está por ver si Bruselas al final decide poner algún tipo de penalización o no. Si decide poner algún tipo de penalización, a lo mejor cambian los discursos e intentan llegar a ese 4,4. Pero lo veo muy muy difícil, porque significaría muchísimo más recorte, y la verdad es que no hay por dónde tirar ahora mismo.
Y además tenemos los ejemplos de Grecia, Irlanda, Portugal, que bueno, las han pasado bastante canutas para intentar llegar a esos puntos.
Las,
¿no?,
próximas opciones serían, por ejemplo, subir el IVA, pero al final es lo que digo, es estrangular un poco más a la gente. Y por ejemplo, Dinamarca hoy se desmarcaba un poco de estos discursos que estamos viendo de los recortes, que hay que recortar, que hay que ajustarse el cinturón, y decía que lo que se tenía que hacer es potenciar las políticas de crecimiento, que es lo que no se está haciendo aquí. Aquí se está recortando mucho, pero realmente las políticas de crecimiento, las ayudas a los autónomos, a las pequeñas empresas, esas ayudas no llegan. Y esas son las que realmente generan crecimiento, generan empleo. Entonces, yo creo que tendrían que cambiar un poco la visión que tienen de hacia dónde estamos yendo.
Y bueno, me gustaría también que nos comentaras qué te ha parecido el dato del paro. El pasado lunes todavía no lo conocíamos, cuando estuviste en la última edición de Economía y Finanzas. Y bueno, como tú eres un testigo privilegiado desde la perspectiva, porque eres español pero vives en Finlandia, ¿qué te parece este dato escalofriante? 23,3 de paro, 4.712.000, y aquí da la impresión de que, bueno, como estamos tan acostumbrados a vivir como con el paro, pues tampoco es que veo que se le dé demasiada importancia, que es un verdadero drama. Pero desde allí, ¿cómo se ve? Porque supongo que tendréis niveles de paro bastante normalitos o bastante asequibles para una sociedad, pero el 23,3 tiene que ser escalofriante visto desde allá, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo que da miedo. Aquí el paro ronda el 8%, menos del 8, está un 7 y pico. Y estamos hablando que ahora mismo la población parada en España es casi igual a la población de Finlandia. Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes. Entonces, la verdad es que sí que da miedo. Luego, también da pena escuchar a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, de Guindos, decía que hay que desmitificar las cifras. Eso se lo pueden decir a aquellos que están en su posición, que saben que no corren riesgos, pero todas las personas que están paradas o que tienen la soga al cuello o el hacha a punto de caer, esas personas, ¿cómo se tienen que sentir cuando oyen a De Guindos decir que hay que desmitificar las cifras? Claro, yo creo que tendrían que cambiar como digo, los discursos y ponerse un poco más en la piel de la gente que está sufriendo, ¿no?
Allá en los medios de comunicación, ¿has leído, has escuchado, has visto alguna noticia relacionada con el paro en España? Porque claro, aquí las vemos y nos parecen pues normales y están hechas, elaboradas desde el prisma español. Pero desde allá, desde Finlandia, desde un país que está pues bastante lejos y que tiene unas tasas de paro, pues pues fíjate, exactamente casi un tercio del paro que tenemos nosotros. Me gustaría que nos me comentaras pues qué visión tienen del paro, como deben estar un poco alucinando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las noticias de ese tipo no llegan hasta que realmente se produce algún acontecimiento que sea reseñable en los periódicos o en los telediarios, ¿no? Si empieza a haber, por ejemplo, revueltas ciudadanas, cosas de ese estilo, entonces sí aparecerían en los periódicos y sí saldrían las cifras del paro. Pero la cifra del paro como tal no es algo que se comente aquí.
A mí ya me llamó la atención, que además es bastante surrealista, querían hacer coincidir, me parece que la convocatoria está todavía planteada, una protesta el 11 de marzo coincidiendo con el octavo aniversario del gran atentado en Madrid de los trenes. Entonces, pues estaban un poco justificando por qué lo hacían y eso, y los sindicatos decían que como tenían un puente después, pues que claro, que estaban las elecciones andaluzas y que los trabajadores también tenían derecho al puente. Pero claro, eso, dicho por unos sindicatos y teniendo en cuenta que 5 millones y pico de personas están en el paro, pues tampoco van a tener mucho asueto, supongo, ese día. Es algo que me ha llamado bastante la atención, suena un poco ahí, sí, como surrealista. Pues vamos, si te parece, con los titulares de la prensa. China estornuda y se costiva todas las bolsas europeas, el titular que nos encontramos ahora mismo en 5días.com. Los nuevos retos económicos de España. ¿Subir el IVA para cumplir con el objetivo del 5,8% de déficit? Es una pregunta que se hacen en 5 días y evidentemente se contestan en un pequeño reportaje. Guindos, que es el ministro de Economía y Competitividad, avanza un ajuste fiscal que rondará los 28.000 millones. Las entidades habrá más recortes de plantilla y oficinas, y Montoro, que es el ministro de Hacienda, descarta rebajar el sueldo de los funcionarios. Rosell ve casi imposible cumplir con el déficit del 5,8%. Habla del plan de competitividad para pymes, y ya no te digo el 4,4%. Empleo estudia retirar el paro a quien rechace 3 ofertas de las empresas de trabajo temporal. Y Mango adelanta las rebajas y baja sus precios un 20%. Cortefiel desembarcará en China. Fíjate, China otra vez en la picota. 12 bancos anuncian su participación en la quita griega y la salida de Rural Caja obliga a reformular Caja Rural. Y una noticia de aquí, de Canarias, que rechaza, Canarias, el gobierno de Canarias rechaza prospecciones petrolíferas en las islas. Hay un tira y afloja entre si es bueno el hacer prospecciones cerca de las islas, porque claro, son muy turísticas, y bueno, pues los detractores dicen que si hay prospecciones pues a poco de la costa de Lanzarote y Fuerteventura, pues los turistas lógicamente pues van a pensar que mejor se van a otro sitio, y otros que dicen que claro, si hay petróleo pues por qué no extraerlo. Y bueno, pues están ahí en un tira de floja y llevan tres o cuatro meses planteándoselo. Veremos a ver cómo termina este tema, que se plantea también como un culebrón que va para largo. La confianza de los consumidores vuelve a caer en febrero, casi nada, 10 puntos menos que en enero. Y pasamos ya al diario El Economista. En El Economista nos encontramos también, lógicamente, con la bajada del IBEX. El IBEX 35 cierra con una caída del 1,28%, como ahorrar hasta 13.000 millones de euros en sanidad. Montoro, 2 puntos, ni subida de impuestos, ni recortes para los funcionarios. Hablan en un reportaje de los coches eléctricos que llegan. De Guindos, 2 puntos, la recesión exige un ajuste extra de 8.400 millones. El ex primer ministro de Islandia al banquillo. Roures oculta confirmas en Holanda casi 500 millones. Roures es el un poco editor del diario público que acaba de cerrar hace pues exactamente 4 días. El sábado ya no salió. La pobreza pasa de jóvenes sin cualificar a parejas con estudios, y la crisis obliga a 500.000 de amas de casa a buscar un trabajo. Más noticias, pues tenemos que irnos ya al diario El Economista. No, Expansión, el IBEX en mínimos, de mes y medio pierde los 8.500. Así blindan a sus directivos las grandes empresas del IBEX. Y de Guindos culpa la sequía del crédito de la peor situación de España frente a sus socios europeos. Y un punto de inflexión para un euro más débil. González Páramo, optimista sobre el crédito, es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, optimista sobre el crédito por la última subasta del Banco Central Europeo. Y Bruselas recuerda a España que ya se salvó del rescate en 2010 porque cumplió la meta de déficit. Y Rosell, será casi imposible lograr el objetivo de déficit en 2012. Montoro, dos puntos, el gobierno quiere revalorizar a los funcionarios. Iberia despide a otro piloto en plena escalada de tensión con SEPLA. Ya sabes que en los próximos tres meses va a haber huelgas intermitentes de pilotos de Iberia que se quejan, protestan por la creación de esa nueva línea de low cost. Low cost, o sea, bajo coste para los que contraten esa aerolínea, pero también para los que trabajen en ella. Y hay aquí un par de noticias que me gustaría que me comentaras. Hablan del coche eléctrico. Aquí pues están mareando la perdiz con el coche eléctrico, que si, bueno, pues va a haber subvenciones, el que compre un coche eléctrico al final se quedaron en nada. Y allá en Finlandia, en el tema del coche eléctrico y las energías alternativas, ¿cómo está funcionando? ¿Funciona mejor que aquí? Porque claro, ahí pues termosolar, pues no sé cómo se lo montarán, porque sol durante el invierno pues está prácticamente con cuentagotas, ¿no, Enrique?
Sí, aquí en invierno sol poquito, pero sí que es verdad que bueno, por ejemplo, las casas, la mayoría de las casas utilizan la energía geotérmica que extraen de la tierra, y esa es la principal energía alternativa que utilizan en temas de vivienda. Luego sí que hay también gran cantidad de molinos de viento para generar electricidad, igual que tenemos en España, pero por ejemplo los coches eléctricos aquí pues no triunfan, más que nada por las temperaturas. En invierno pues nos manejamos en entornos de menos 30 grados, entonces los coches eléctricos a esas temperaturas no funcionan muy bien.
Se quedan fríos, ¿no?
La batería pues no da el mismo rendimiento que daría en España, por ejemplo.
Pues bien, pues vamos ya con esos precios de petróleo, euro y también del oro, que bueno, pues también tomamos un poco como referencia. En los últimos días estoy recibiendo consultas, pero en los dos sentidos, si merece la pena invertir en euro, o sea, apostar por el euro o apostar por el dólar, y prácticamente son parejos, porque creo que nos hacían dos o tres consultas diciendo que no veían ni al euro más fuerte que el dólar ni viceversa, y entonces pues que querían un poco pedir ayuda a los expertos o los analistas para que les aconsejarais. Esta mañana el amigo Jesús Benito dice, pues mira, ninguno de los dos, si quieren apostar por divisas, lo mejor pues irse a dólar australiano, la moneda neozelandesa, incluso francos suizos, pero el euro dólar están ahí como cogiditos de la mano, un día sube uno, otro día sube otro, y tampoco está como para hincarle el diente. ¿Cómo ves ahora en los gráficos que maneja estas dos monedas, Enrique?
Bueno, yo llevo comentando ya un tiempo que el dólar es alcista en relación al euro. El dólar se mueve dentro de un canal alcista de medio plazo que comenzó en alrededor de mayo del 2011, y la verdad es que lo ha respetado bastante bien. Esta semana pasada justo tocaba la parte baja del canal y a partir de ahí rebotaba con fuerza. Entonces, en ese sentido, si tuviese que quedarme con alguna de las dos monedas, elegiría el dólar. Hasta que el dólar llegue a tocar la parte alta del canal bajista de largo plazo, que bueno, que ahora mismo rondaría pues el entorno de los 86 más o menos, hasta que llegue a ese punto, yo creo que el dólar es más interesante que el euro. Pero sí que es cierto que bueno, que el dólar australiano, por ejemplo, pues está más fuerte que estas dos monedas. O sea, existen otras alternativas, pero si tengo que elegir entre los dos, me quedaría con el dólar.
Y en cuanto al precio del petróleo, da la impresión de que a los consumidores no está dando un respiro. Llegó a los 125, pero parece ser que paró su escalada y vuelve otra vez pues entre los 120, 125, más se mantendría más o menos en ese rango, no sube excesivamente, pero también hay una mala noticia que no baja excesivamente. ¿Cómo ves ahora mismo el precio del Brent, Enrique?
Bueno, pues el Brent ha hecho algo bastante previsible, que es pararse en el entorno de los 125. Ya comentaba que tenía una resistencia bastante importante ahí y que lo lógico es que se tomase un descanso antes de seguir con la subida. Pero desde que rompió la tendencia al bajista, que la rompió a principios de año, tenemos que considerar al Brent como alcista. Entonces, lo lógico ahora es que descansase, hiciese un pullback a esa tendencia perdida y a partir de ahí volviese con las alzas otra vez. Entonces, bueno, puede que nos dé un respiro, pero no soy muy optimista en el medio plazo.
Y del oro, ¿qué nos puedes comentar? Porque precisamente hoy estaba pues dando los titulares de la prensa económica y había un reportaje de aprovechar el rally alcista del oro. Y bueno, me encuentro ahora que ha bajado pues de los $1,300 la onza. No sé si será pues una toma de un descansito y bueno, el rally alcista llegará, pero es un poco contradictorio el hecho de que haya bajado hoy casi un 1% y que fíjate esté en $1,698 la onza. El precio del oro tiene pinta de flojear, simplemente es un descanso, es algo coyuntural y volverá a subir o esta bajada es para quedarse.
Es difícil decir, la verdad es que ahora mismo se encuentra en un punto bastante bastante interesante. Mientras no pierda el soporte que tiene en el entorno de los 1560 más o menos, yo considero que el oro sigue siendo alcista. Sí que es verdad que ha marcado algún máximo descendente y en ese sentido correría bastante peligro si perdiese el entorno de los 1560, pero mientras tanto estaba en una especie de canal descendente de corto plazo que rompió al alza a finales de enero y ahora mismo lo que está realizando es un pullback a ese canal perdido. Entonces lo más probable sería que una vez encontrase esa tendencia al bajista que rompió al alza volviese a tirar hacia arriba. Pero es difícil decir, se encuentra en terreno de nadie ahora mismo y yo por lo menos no me posicionaría en oro. Si perdiese los 1560 sí podríamos posicionarnos bajista y si rompiese al alza esta resistencia que tiene en torno de los 1800 más o menos, pues bueno, aunque tiene otra resistencia también en torno de los 1880, pero sí sería una especie de confirmación que sigue su camino alcista.
Perfecto, pues hasta ahora vamos ya a dar paso al consultorio, a las preguntas de los oyentes, pero para pues hacer un repaso de lo que han hecho hoy el resto de las bolsas junto al IBEX 35, pues es bueno pues conocer todo en rojo, todo absolutamente, incluso esta mañana el cierre de Japón, que perdió un 0,80%, el IBEX 35 ha perdido un 1,28% este lunes, el índice belga un 0,59%, el DAX alemán un 0,79%, el CAC 40 un 0,39%, el FTSE londinense un 0,61%, el PSI portugués un 0,43%, el Eurostock un 0,64%, el ECO 10 un 1,62% y el FTSE MIB Index, el de Milán un 0,68%. Ahora mismo las bolsas en Estados Unidos, 0,51% pierde el Dow, el Nasdaq un 0,92%, el S&P 500 un 0,56% y el Nasdaq Composite un 0,83%. Y lo que hacemos durante todas las tardes y durante las consultas de los amigos analistas es escuchar algo de música y hemos escogido un álbum genial de este 2012 del trompetista norteamericano Greg Adams. Además es un señor que fue el primero que subió al carro de este 2.0ismo que empezó pues un álbum hace pues como 8 o 10 años, lo llamó gregadam.com y este se llama East Bay Soul 2.0. trompetista, álbum del 2012, una banda excepcional de San Francisco y que escucharemos mientras el amigo Enrique Cordero de esbolsa.com contesta a las consultas de los amigos oyentes, consultas que puedes hacer a través de las tres vías habituales. La primera, la telefónica, marcando el 917519721, repetimos 917519721. La segunda, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es. y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Y nos vamos ya con la primera. La amiga Ana nos pregunta por un clásico de las últimas jornadas, días, pero bueno, meses, también quedaría bien. Es un título que nos preguntan muy a menudo, que es ese gigante de las telecomunicaciones, del hardware, que se llama Apple. ¿Qué le puede decir a la amiga Ana sobre Apple? Hoy supongo que andará un poco flojete por esta baja de todo Wall Street, pero bueno, es un título todavía a tener en cuenta, ¿no, Enrique? ¿Enrique?
Sí, perdona. Sí, okay, que okay. Había silenciado el micrófono sin querer.
No hay problema.
Apple es un misil, o sea, la verdad es que ha subido con una fuerza brutal desde mínimos, sin hacer prácticamente descansos, no se ha inmutado con los recortes que ha habido en la bolsa. Comenzó en enero del 2009, comenzó esta subida en $89 estaba, no, $80, perdón, y ahora mismo se encuentra en el entorno de los 540. Sí que es verdad que se encuentra muy separado de la media y yo esperaría a que recortase antes de tomar posiciones. Ahora mismo no creo que sea interesante tomar posiciones, porque lo lógico es que se tome un descanso después de esta subida, subida muy vertical que ha tenido desde noviembre. Ha estado subiendo prácticamente sin descanso, con semanas de subidas muy importantes, y lo lógico ahora es que descansase algo antes de volver a las subidas. Entonces yo considero que es un valor a tener en cartera, pero a precios algo más bajos. Esperaría que recortase.
En las bajadas de hoy en Wall Street, ¿le están afectando menos que al resto, a Apple y a los valores tecnológicos, o prácticamente igual que el resto? Tampoco es que se pueda decir que es un descalabro, bueno, un 0,5% y tal, pero tampoco es como para cortarse las venas. Pero si hay valores que están capeando mejor el temporal de esta bajadita del día de hoy en Wall Street.
Sí, Apple ha habido un momento que ha caído muy vertical hoy, ha caído desde los 545 hasta los 330, más o menos, algo por debajo de los 330, en prácticamente nada, 15 minutos. Pero a partir de ahí ha recuperado algo y ahora mismo está cayendo 1,65, que es algo más que lo que está cayendo el Nasdaq, que está cayendo 1,07. Pero bueno, no es algo tampoco espectacular. Por lo general, los valores suelen caer algo más que los índices.
Pues vamos con un valor del IBEX 35, otro de los clásicos, que es el Banco de Santander. Y bueno, aquí, si a mí me preguntan, tampoco es que sea un acierto preguntarme a mí sobre valores, economía y todo esto, porque sé lo justito, pero no sabría con qué carta quedarme, porque si vais diciendo algunos analistas que, bueno, que los valores bancarios están de capa caída, que intentan recuperar, que si bajan, que si les afecta demasiado los vaivenes con la deuda periférica, con el entorno económico que estamos viviendo aquí en Europa, pues no sé, Santander y los grandes bancos deben estar ahí un poco, pues, a verlas venir, a ver cómo son como hojas y a ver cómo va el viento, pues se mueven hacia un lado o hacia otro, ¿no? ¿Qué le puedes comentar al amigo Paco sobre este valor estrella del IBEX 35, Enrique?
Pues el Santander ya ha caído un 2,04%. Es un valor que se encuentra, bueno, todo el sector bancario se encuentra muy débil. Es uno de los principales lastres de las bolsas. Y bueno, hasta que no rompan esa tendencia bajista que llevan, que es una tendencia muy clara, yo no estaría en bancos. Santander se encuentra en un canal bajista clarísimo que comenzó a formar en enero del 2010 y bueno, tocó la parte baja de ese canal ahora en noviembre y ha ido subiendo desde entonces, pero justo se ha parado prácticamente en la parte alta del canal y desde ahí comienza a bajar. Yo considero que bueno, mientras no rompa esa tendencia al bajista, que a día de hoy se encuentra pues en el entorno de los 6,70 más o menos, no es un valor a tener en cuenta, no interesa tenerlo en cartera. Sí que es cierto que si lo tenemos ya en cartera, bueno, dependiendo de al precio que hubiésemos comprado, si lo hemos comprado muy arriba, bueno, pues intentaría aguantar posiciones porque tiene una tendencia al alcista que le debería sujetar al precio en el entorno de los 5,50 más o menos. De perder esa tendencia alcista sí que desharía posiciones porque se puede ir muy abajo. Pero si sujeta esa tendencia alcista, probablemente termine rompiendo la tendencia al bajista y podamos ver precios más altos. Pero son todo especulaciones. Al final, el escenario actual, a día de hoy, es que está dentro de un canal bajista, con lo cual no interesa tenerlo en cartera.
Y además un sector débil, pero nos comentabas la banca, supongo que te referías a Europa, el sector financiero. ¿En Estados Unidos está funcionando tan mal también el tema de los bancos?
Pues mira, el sector bancario en Estados Unidos tiene el ticker de JUSBK. Y si cargo el gráfico, vemos que bueno, al final también está dentro de una tendencia al bajista. Sí que es cierto que esa tendencia al bajista que tiene no es tan marcada como la que está marcando en Europa. En Europa las caídas son mucho más, es algo más con mayor pendiente que en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el sector bancario europeo está bastante peor que el sector americano.
Pues veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Ni te pregunto, porque yo lo compré en 10 euros, el Banco Santander y también el BBVA que estaba por ahí, confiando hace ya bastante tiempo y bueno, pues por cabezota, pues no he vendido. Es en la cartera que tengo virtual en bolsa.com y bueno, sigo ahí esperando. Supongo que me puedo quedar sentadito, ¿no? Hasta que recupere los 10 euros, ¿no?
Bueno, tardará un tiempo. Yo ya digo que mientras, si pierde los 5, el entorno de los 5,20 más o menos, entonces sí que pensaría en deshacer posiciones. Pero si lo compraste en 10 y lo tienes ahora mismo, yo aguantaría por a ver si termina de romper esa tendencia al bajista.
Perfecto, pues seguiré tu consejo. Vamos con otra de las grandes de Wall Street, que es Google. Y Google, que también pues parece que, al igual que Apple, está funcionando bastante bien. El sector tecnológico, software, hardware, nuevas tecnologías, parece ser que siguen capeando bastante bien el temporal. ¿Qué le puedes contestar a María sobre esta acción de Wall Street?
Sí, pues Google se encuentra en un punto muy interesante ahora mismo. Ha formado un triángulo. Bueno, comenzó a formarlo en noviembre del 2008, que comenzó a subir con mucha fuerza. Y desde ahí ha encontrado una resistencia muy fuerte que ha tocado 5 o 6 veces en el entorno de los 630, $640 y no consigue superarla, pero sí que es verdad que se está quedando sin terreno. Al final tendrá que decidirse o por romper ese triángulo a la baja o por romper definitivamente esa resistencia que tiene en el entorno de los 640. Entonces, si rompe esa resistencia en el entorno de los 640, sí puede ser un valor bastante interesante a tener en cartera porque puede subir con fuerza. Pero bueno, yo hasta que no rompiese ese punto, por lo menos no tomaría posiciones. Si si quisiese tomar posiciones, esperaría tomarlas más abajo, justo en el punto donde tiene esa tendencia alcista, para tener el stop bastante ajustado y poder dimensionar una posición más alta. Si se rompe ese stop, pues bueno, al final el escenario no ha sido el que yo pensaba y se deshace la operación y se va por otra. Pero en este punto en el que se encuentra ahora mismo, que se encuentra cerca de esa resistencia, no creo que sea interesante tomar posiciones todavía. Las posiciones deberíamos tomarlas o bien cuando claramente haya roto esa resistencia, o bien en la parte baja de ese, en la parte de la tendencia alcista, para tomar una posición con mayor cantidad de títulos.
Como decís continuamente los analistas, esperar a que el valor pues pare en alguna estación, no pillar el tren en marcha. Silvia nos pregunta por otro valor, no está en el IBEX 35 por poco, es Antena 3 y bueno, el sector de comunicaciones en España es un poco extraño porque prácticamente televisiones, Antena 3 y Telecinco se llevan el 90% del pastel publicitario. Y bueno, no sé si esto estará beneficiando tanto a Mediaset como a Antena 3 o le estará incluso perjudicando en cuanto al título. Que le puede responder a la amiga Silvia, Enrique?
Pues Antena 3 la verdad es que no tiene buen gráfico. Se encuentra, es bastante bajista el gráfico que marca. Tiene una resistencia, un soporte bastante importante en el entorno de los 3,94 más o menos. Alrededor de los 4 euros más o menos. Y ahora mismo se encuentra en descendente buscando ese soporte. Habrá que ver si lo respeta o no lo respeta. Si no lo respeta, se puede ir bastante, bastante más abajo. Yo, mientras no rompiese toda la tendencia a la baja que tiene, yo no pensaría en tomar posiciones en este valor porque es un valor bastante débil. Y
poco más,
yo particularmente, o sea, llevo diciendo que el IBEX o valores de España del continuo son valores por la general perdedores. Estamos hablando que es un índice que siempre cae más que los índices fuertes como son ahora mismo el índice americano o los índices, el noruego también está cogiendo fuerza ahora. Entonces, tomar posiciones en valores de estos índices al final es apostar a caballo perdedor, porque bueno, puedes ganar pero ganarás siempre menos.
Claro.
Y si encima miramos valores de este estilo que tienen tendencias descendentes, pues estamos cogiendo muchas más probabilidades de que nos salga mal la operación.
Ok, pues lo tenemos en cuenta. Un amigo anónimo nos pregunta por IAG, la fusión entre British e Iberia, y bueno, como cotizan tanto en Londres como en Madrid, pues podríamos pensar, pues claro, como el IBEX está flojito, pues invierto en Londres del mismo valor, pero prácticamente se quedan en lo mismo. ¿Cómo se comporta este valor que cotiza en el IBEX, también cotiza en el FTSE, en un índice? Pues están las cosas un poco para no mirarlas mucho, y en el otro que parece ser que pues va cogiendo la senda de Wall Street. Está un poco caballo entre dos mundos. ¿Qué le puede decir este amigo anónimo sobre IAG?
Bueno, IAG al final da igual en el índice que lo mires porque el gráfico más o menos es similar, ¿no? La forma que va marcando el gráfico es la misma. Es un valor, pues, como igual que Antena 3, ¿no? Yo no lo tendría en cartera porque es un valor que tiene una clara tendencia descendente. Tiene un soporte que ha estado respetando bastantes veces y que ahora mismo sujetaría el precio en el entorno de los 144 más o menos. Sin de perder ese soporte, el precio se podría ir bastante más abajo, podría ir a buscar fácilmente los 110 o algo así. Pero bueno, yo hasta que no rompí esa tendencia al descendente, me olvidaría del valor. Si lo tenemos en cartera, pues lo mismo que he dicho anteriormente, dependiendo del valor que hayamos entrado, si hemos entrado muy arriba, yo esperaría a ver si aguanta con el soporte que tienen los 144. Si lo pierde, al final desharía posiciones porque vamos a perder muchísimo más dinero. Si aguanta ese soporte, bueno, pues tiene la posibilidad de ir hacia arriba y romper la tendencia alcista, pero al final, como siempre digo, son especulaciones. Tenemos que ir viendo el gráfico a diario y a día de hoy es un valor descendente en el que no interesa tener posiciones.
Perfecto, pues vamos con una última consulta. Nos la hace el amigo Pepe y nos pregunta genéricamente por el FTSE 100, el índice de la bolsa de Londres, el FTSE, que hasta hace unos días pues caminaba entre pues lo malo del resto de bolsas europeas y lo bueno de Wall Street. Estaba ahí entre dos mundos, como decíamos antes. Esta tendencia continúa más o menos en el gráfico. ¿Ves que sigue caminando más cerquita de Wall Street o empieza a acercarse peligrosamente al resto de sus colegas europeas?
Bueno, la verdad es que se comporta mejor, bastante mejor que algunos índices europeos y infinitamente mejor que el IBEX, ¿no? Pero sí que es verdad se está comportando algo peor que los índices americanos. Entonces, en ese sentido, a día de hoy los índices de referencia donde tendríamos que pensar en tener posiciones son los índices americanos. El FTSE no ha llegado a tocar una zona de resistencia muy importante que tienen en torno de los 6.000 puntos. Y parece que empieza a caer desde el punto que ha marcado, que es ese máximo que ha marcado cerca de ese entorno de los 6.000 puntos. El escenario que barajo yo, que como he comentado anteriormente, es un escenario en el que espero un recorte en el corto plazo, me cuadraría con este gráfico, de tal forma que el FTSE bajaría en cierta medida a buscar esa tendencia al alcista que ha estado sujetando al precio, y a partir de ahí intentaría rebotar para romper la resistencia que tienen en torno a los 6.000. Ese es el escenario que barajo yo como más probable. Luego que se produzca no es otra historia, ¿no?
Claro.
Pero a día de hoy yo creo que el FTSE lo que hará es esto. Será bajar en cierta medida acompañando al recorte del resto de bolsas y luego rebotará con fuerza, porque como sigo diciendo, en el medio plazo yo soy alcista.
Ok, pues antes de terminar, cuéntanos las sorpresas, las novedades que se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas cuando recalan en esbolsa.com, que bueno, sigo dando una vuelta por ahí. Cada día pues me sorprendo más con cursos, análisis, recomendaciones, etcétera, etcétera, herramientas, que lo tenéis todo completito, ¿verdad, Enrique?
Sí, la verdad es que como comentaba la semana pasada, nos estamos encontrando con algún problema de burocrático, ¿no? Pero esperamos, si no para este fin de semana que viene, para la semana siguiente, poder enseñar ya una nueva imagen en la web que hemos estado preparando durante mucho tiempo, que creo que va a gustar bastante. Y presentar también el curso de medio plazo que ha estado preparando Ricardo durante muchos meses y que creo que va a ser un curso muy, muy interesante. Y a partir de ahí, bueno, traemos alguna novedad más y hemos preparado el entorno también para poder desarrollar muchas novedades, muchas nuevas herramientas.
Fantástico. Entonces, pues seguiremos atentos y os iremos preguntando para que nos vayáis contando qué es lo que vais haciendo allá en esa fantástica página, esbolsa.com. Pues Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te agradecemos enormemente tu presencia aquí en Economía y Finanzas y, si te parece, te emplazamos para el próximo lunes por la tarde a ver si van mejorando las cosas y vemos algo más de verde en el horizonte. ¿De acuerdo, Enrique?
Perfecto, Fran. Muchas gracias.
Y por nuestra parte, nada más decirte que hemos escuchado durante las contestaciones del amigo Enrique Cordero de Esbolsa.com el álbum East Bay Soul 2.0 del trompetista norteamericano Greg Adam, un álbum de este año 2012. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a eso de las 9:05, justo después del informativo, para conocer cómo inician la sesión, las bolsas aquí en Europa, cómo cierra el Nikkei y también cómo cerraron esta noche, que todavía están abiertas las bolsas en Estados Unidos, allá en Wall Street. Así pues, espero que pases un resto de día fantástico y nos encontramos pues eso dentro de unas horitas aquí en Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.